Radio Nacional de España. Crónica de Andalucía.
Es la 1:30, buenas tardes. Las llamas han vuelto a castigar un asentamiento de chabolas, afortunadamente sin daños personales. El incendio se ha declarado esta madrugada en un paraje de Lucena del Puerto, en Huelva, y ha sido ya sofocado. Nueva operación contra el narcotráfico en la Costa del Sol. La Policía Nacional ha desmantelado una banda que traficaba con drogas sintéticas que vendían en forma de gominolas. Hay 15 detenidos. Y primer fin de semana de mayo en el que las fiestas de primavera se extienden por toda Andalucía, con citas como la Fiesta de los Patios en Córdoba, la Feria de Jerez, que va a iluminar su real esta noche, o la Noche de los Candiles en Almócita, en la Alpujarra almeriense. En unos instantes se lo contamos. Es sábado 4 de abril, luce el sol en toda la comunidad y suben los termómetros, con máximas hoy de 29 grados en Sevilla y 28 en Córdoba. Jesús Martínez y Alberto Valeriola en el control de sonido y Carmen Vázquez y Juan Leogago en los micrófonos. Nuevo incendio en un asentamiento chabolista en la provincia de Huelva ha ocurrido esta madrugada en torno a las 4 en el término municipal de Lucena del Puerto. No ha habido heridos, aunque el asentamiento ha tenido que ser desalojado.
Los bomberos han tardado 2 horas en sofocar del todo las llamas de las infraviviendas donde vivían unos 80 inmigrantes, según calcula la ONG La Carpa. Luis Romera es su portavoz.
Han ardido unas 30, 40 chabolas. La parte que eso está por encima del asentamiento del bosque número 1 y por encima del asentamiento del bosque número 2 es una zona donde ya ardió otra vez y donde se había construido recientemente una mezquita, que eso sí se ha salvado. El problema que tenemos ahora es que la política municipal que se está siguiendo es que cuando arden las chabolas ya no se pueden reconstruir, con lo cual los migrantes temporeros de la fresa pues se quedan al raso.
De momento no se conoce cómo se inició el fuego. Además de bomberos, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y Policía Local de Lucena del Puerto y también personal de emergencias sanitarias.
Y en la Costa del Sol, la policía ha desarticulado una organización de traficantes holandeses. Vendían por internet gominolas impregnadas con drogas de síntesis. Será el sonido de algunos de los registros que se han practicado en pisos de Fuengirola, Mijas y Estepona. También se ha registrado otro en Maspalomas, en Canarias.
Hay 15 detenidos, entre ellos el matrimonio holandés que coordinaba los envíos de la droga y llevaba un elevado tren de vida con numerosas propiedades y negocios, incluso un gimnasio en esas 3 localidades malagueñas. Se les ha intervenido 12.000 bolsas de gominolas. Las compraban directamente a fábrica, incluso en China o en uno de los pisos. Tenían una rudimentaria cocina laboratoria donde las infusionaban en los preparados de cannabis o las rociaban con aerosoles. Algo muy peligroso, dice la policía, porque no permite controlar la dosis exacta de droga, además de lo atractivo que resulta para un niño que pueda acceder a ellas. Por este método han conseguido más de 1,5 millones de euros. Se les ha bloqueado propiedades inmobiliarias por una cantidad similar y más de 600.000 euros en cuentas bancarias.
Contarles también que en Guadix, en Granada, se ha encontrado el cadáver de un lince ibérico introducido en el programa de recuperación de la especie. El ejemplar ha sido encontrado junto a la autovía 92 a su paso por el término municipal.
Es un macho al que se le llamaba Uri y es uno de los 10 linces ibéricos liberados este año en la provincia de Murcia. Agentes medioambientales de la Junta han recuperado su cuerpo, como decimos, en Guadix, Granada. Lo están analizando en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Málaga para determinar las causas del fallecimiento.
Primer fin de semana de patios en Córdoba, que se abrieron el pasado jueves. En los 2 primeros días, 144.000 personas han visitado los patios, que cada año atraen a más gente. La ocupación este fin de semana se sitúa por encima del 90%. Luis Delgado.
Encontrar mesa o habitación libre en Córdoba este fin de semana es una odisea. Mayo supone buena parte de la facturación anual del sector.
Tenemos todo completo. Aquí imposible ahora mismo.
En los patios, todo lo que es el puente en general ha estado prácticamente entre un 90 a un 100%.
A pleno rendimiento, todo lleno.
Este primer fin de semana de patios atrae a miles de turistas en busca de esa experiencia de color y naturaleza en plena ciudad. No cabe un alfiler en las estrechas calles del casco histórico. El gentío no quita disfrutar de la ciudad.
No vea, esto está lleno por todos los lados. Yo.
Encantada, y el tiempo está acompañando bastante bien.
Muchísima, pero estamos acostumbrados. Además nos encanta eso. Gente.
Y es complicado, sí, para buscar un restaurante, para encontrar mesas.
Achei lindo, maravilloso.
a catedral o a mezquita.
Me ha sorprendido porque en el 2008 estuve y nada que ver, que no había nada de extranjero ni nada.
Y como caminar a través de todos los patrimonios de la humanidad da hambre, esto nos recomienda.
Pues las berenjenas fritas con miel, maravillosas.
Oh, pues el salmorejo, eso no podía faltar, que está riquísimo aquí.
Yeah, what do you talk about? I like it very much because we don't have it in Germany.
Hasta 63 patios son visitables hasta el próximo día 12 con entrada gratuita.
Y en Jerez, cuenta atrás para la Feria del Caballo, que va a iluminar su real esta noche con más de 1,5 millones de bombillas. Continúan a estas horas los últimos preparativos.
Ultimando, ya hoy nosotros ya lo dejamos, venimos ayer, ya le dejamos hoy todo el estecito para los últimos detallitos para irla terminando.
Terminar de colocar las cosas, en la cocina terminar de ultimar las preparaciones y nada, y que se llene esto de gente.
Todos los proveedores trayendo todo el material.
Ya mañana empezamos, claro, una semana larga de preparación, una semana. Ya cuando empieza la feria estamos hartos de feria, en verdad.
Las buenas previsiones meteorológicas anuncian una feria con gran afluencia. Este fin de semana la ocupación de los hoteles en Jerez se sitúa en torno al 90%.
Gracias a Dios va a haber buen tiempo, que es lo que queríamos todo el mundo, y va a ser la fiesta grande, la mejor feria del mundo, como sabemos ya, ¿no?
Se supone que hasta martes y miércoles hará medianamente fresquito como estos días atrás, que se agradecerá.
Pues esperaremos un real de la feria a reventar todos los días prácticamente.
Se espera una semana de calor, que también es malo. Aquí como haga mucha calor, al final no se puede ni estar, pero sí, se espera buena feria.
Y esta noche también se celebra una de las fiestas más populares de la Alpujarra almeriense, la Noche de los Candiles, en la que el fuego y la música en directo invaden Almócita, un pequeño pueblo de tan solo 200 habitantes. Alejandro Piqueras.
Uno de los principales atractivos del evento y también de Almócita es que cuentan con el candil más grande del mundo, en el que caben 600 litros de aceite y que está verificado por el libro Guinness de los récords. Así sonará esta noche, a las 9:30, el apagado de la red eléctrica y el encendido de ese candil más grande del mundo.
Yo creo que vamos a proceder a hacer el apagado del alumbrado público y del alumbrado de las casas.
La iniciativa, que nació en 2011 y cumple su 13º aniversario, nació, como nos explica Francisco García, alcalde de Almócita, en señal de protesta contra el cambio climático.
Seguimos ahí, ¿no? Seguimos reivindicando el consumo responsable, las acciones para mejorar, para luchar contra el cambio climático y la responsabilidad que tenemos todos con las generaciones futuras, ¿no? Con las generaciones más jóvenes, de dejarle un mundo habitable y un mundo sano.
Se espera que hoy lleguen a Almócita unas 3.500 personas.
Granada sigue de fiesta hoy con motivo del Día de la Cruz, celebrado ayer viernes. Hoy hay también mucha gente en las calles visitando las cruces, como la de la Asociación de Vecinos Alonso Cano, que se ha hecho con el primer premio.
Maravillosa, no le falta nada.
El cobre característico, lo que es la cerámica de aquí de Granada, Fajalauza, las macetas, las plantas.
Es una artesa donde se metían antes los marranos cuando ya los mataban y ahí en agua caliente para pelarlo.
La cantarera como la de mi madre, con las botijas.
Pues el chavico es antiguamente una perra gorda, que eran 10 céntimos creo de la peseta y era lo que se echaban en las cruces.
Muchas cosas muy antiguas y muy bien decoradas.
El pero y las tijeras, que no le pongas pero.
Y hoy se cumplen 80 años de la muerte del periodista y escritor Manuel Chávez Nogales, al que esta mañana se le ha rendido un homenaje en Sevilla, en un acto junto a su casa natal. Jordi Urio se repasa su figura.
Fue un periodista casi autodidacta, adelantado a su tiempo. Cuando muy pocos se atrevían, él ya utilizaba el avión para viajar allí donde estuviera la noticia y sus protagonistas. Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla.
Su lema era el de andar y contar. Y eso es lo que tiene que hacer todo periodista. Ir, ver, oír, preguntar, contrastar, contextualizar.
Sus entrevistas y artículos quedaron reflejados en decenas de periódicos nacionales e internacionales, así como en sus obras literarias, que siguen de plena actualidad. Anthony Jones Chávez es nieto del periodista.
Desde ¿Qué pasa en Cataluña?, A sangre y fuego, el maestro Juan Martínez, La agonía de Francia, donde hay cosas que escribe Chávez que tienen relevancia hoy día. enorme.
Enemigo de los extremos, fue condenado al ostracismo durante la dictadura franquista. Desde los años 90 hay un movimiento cada vez más potente en favor de reivindicar la figura de Chávez Nogales, tanto desde su familia como desde las instituciones. En la APS impulsaron hace 3 años un premio de periodismo en su nombre.
Y gracias al trabajo de algunos estudiosos, ese periodismo de Chávez Nogales ha sido recuperado y hoy todos le tenemos como el mejor de los referentes posibles dentro de este oficio. En esta edad de oro de la mentira, de la desinformación y de los bulos, el periodismo que practicó y que nos legó Chávez Nogales es el que tenemos que recuperar.
Un legado y una manera de hacer periodismo que 80 años después sigue siendo atemporal.
Vamos ya con la información deportiva. Miguel Evangelista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan. La Liga en Primera División se va acabando y solo nos queda esperar qué posiciones sobre todo ocupan el Betis por arriba y el Cádiz por la zona de descenso. Los amarillos tienen hoy un compromiso dificilísimo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Este encuentro tiene doble filo porque los madridistas quieren sellar el título de Liga, pero a la vez guardar fuerzas para poder meterse en la final de la Liga de Campeones ganando al Bayern de Múnich este próximo miércoles. En el lado amarillo las distancias con la permanencia son alcanzables, pero cada fin de semana quedan menos jornadas. La gran novedad será ver de nuevo a Courtois en la portería merengue después de varios meses de baja. En el Cádiz, Mauricio Pellegrino no va a variar mucho el once titular. Esto ha dicho el técnico del conjunto amarillo.
Sin duda que tienen jugadores para hacerlo competitivo, para hacerlo difícil a cualquier adversario, más en su campo. Pero bueno, yo creo que siempre los partidos tienen sus posibilidades. Esto para mí lo magnífico del fútbol. Ya si sea de un equipo grande, mediano, chico, vos tenés que estar preparado al 100%. Si no tenés tu día, es difícil sacar los partidos adelante. Y nosotros tenemos que ir a tratar a ponérselo difícil, ser un rival incómodo, disputar y competir los 95 minutos y tratar de empujar la balanza para nuestro lado.
Por su parte, el técnico del Madrid, Ancelotti, no piensa para nada en el título de Liga y sí en el choque frente a los amarillos.
No hemos pensado nada de todo esto porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones el día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. Como he dicho, el único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido.
Va a arbitrar el colegiado Iglesias Villanueva a las 4:15. Mañana turno para los otros 4 equipos andaluces. El primero será el Real Betis, que se mide a Osasuna en el Sadar a las 2:00 p.m. Los navarros con los deberes hechos, mientras que los de Pellegrini y quieren volver a saborear la victoria como visitantes después del triunfo en Mestalla y el empate en el derbi. Destaca la ausencia por sanción de Isco Alarcón y las bajas por lesión de Bellerín, Bacambú, Bartra, Hassan Diao y el Chimi Ávila. Y en el seno del equipo verde y blanco esta semana pues se ha hablado bastante de la posible marcha de Fekir porque aún no ha renovado, pero el futbolista piensa solo en llevar al equipo a Europa.
Hay rumores, hay momentos, ¿sabes? Cuando estás un poco abajo de tu nivel, la gente habla, pero no es lo más importante para mí. Como te he dicho, nos queda poco partido, vamos a intentar clasificarnos a Europa, para nosotros, para el club, para la afición también, y veremos lo que pasa.
El árbitro del partido será García Verdura, mañana, como digo, a las 2:00 p.m. A las 9:00 p.m, Rayo, Almería y Sevilla, Granada. Hablamos primero del partido del Sánchez Pizjuán, que va a coger el duelo andaluz de la jornada con un Sevilla salvado y el Granada queriendo dejar una buena sensación a pesar de estar virtualmente descendido. 6 bajas en el Sevilla, Suso por sanción y los lesionados Gudel, Oliver Torres, Gibril Sow, Pedrosa y Romero. En el Granada faltarán los lesionados Antonio Puertas y Raúl Torrente. El conjunto de Sandoval ya dejó una muy buena sensación en su triunfo 3-0 frente a Osasuna en la pasada jornada en los Cármenes, y en el Sevilla ya se habla más de la futura plantilla de la próxima temporada que de lo que queda de campeonato. Quique Sánchez Flores.
Yo tengo contacto todos los días con el presidente porque José María me llama todos los días. Me lo avisaron, me advirtieron cuando me reuní con ellos antes de venir. Me dijeron, somos una dirección deportiva, somos una dirección de club, que estamos en el día a día, estamos con vosotros antes del partido, durante el partido, después del partido. Todos los días tenemos una interacción. Me parece perfecto. Yo prefiero ese tipo de relación.
Bueno, pues el partido mañana a las 9:00 p.m. En cuanto al choque de la Almería en Vallecas, Pepe Mel tiene las bajas de Ramazani, Robertone y Jonathan Viera, los 3 por sanción, y la de los lesionados Luis Suárez y Radovanovic. Los indálicos ya descendieron la pasada jornada a Segunda División. Más cosas en fútbol femenino, estos partidos de la 26ª jornada. A las 8:30, Granada-Barcelona. Si gana el Barça, tendrá el título de Liga. Mañana, Sporting de Huelva, Levante, Las Planas, y a las 6:00 p.m. el duelo Sevilla. Ya sevillano, el derbi sevillano, Betis-Sevilla. Escuchamos a la delantera del Sevilla, Cristina Martín Prieto.
Ellas se juegan mucho, están jugando en casa. Nosotros creo que vamos a recordar que al final, el año pasado, allí no ganamos. Y de ir con ambición y con ganas y quitarte la espinita del domingo pasado aquí en casa, ¿no?
En la Liga CB de Baloncesto, después de la resaca victoriosa en la Liga de Campeones por parte del Unicaja, vuelve la Liga CB, donde los de Ivón Navarro quieren mantener el liderato. Se miden a Lucas Murcia en cancha murciana. Por su parte, el Granada recibe al rival de Unicaja por el liderato, el Real Madrid. Y fútbol sala, por último, el Jaén Paraíso recibe hoy al Rivera Navarra con el objetivo de asegurarse al menos la cuarta plaza del campeonato de cara a los playoffs por el título. Es todo, Juan. Buenas tardes.
Gracias, Miguel. Pues así finalizamos este repaso a la actualidad de Andalucía. A las 2 sigue la información en el 14 horas.